transitarse, personas y mayores.
Eso estaba previsto, solamente que no había la política de poder llevar...
Una mano firme, férrea y decidida a tomar, esa determinación.
Porque para mí que es fácil que vengan ellos, se manifiesten y armen todo lo que se arma con la finalidad de crear otra vez dramatismo.
Y claro, y encima
y ese debate.
A mí me duele tanto ver una persona indígena, una mujer con dos o tres hijos en la calle pidiendo limosna. Yo digo, nosotros hemos hecho una aculturización, porque ellos tenían una cultura.
Claro, nosotros aculturizamos, es cierto. Sí.
Y hemos trastocado sus valores, porque la mendicidad no ha sido nunca parte de su forma de vida.
A ver, ¿la historia qué nos dice? Que ellos tienen su hábitat, son cazadores.
Sí.
Ahora ellos también
son colectores.
Y en la actualidad ellos se están formando, porque a mí me consta que existen docentes indígenas de una buena preparación, de una buena preparación académica.
Hubo un candidato en las internas, indígena, quiere decir, están buscando por cargos electorales. Claro. Eso es bueno también para
ocurre que nosotros vemos al indígena que está cerca de la terminal de ómnibus ya con una botella en la mano, y no todos son así.
No todos son así. Por eso le preguntaba si ellos saben que tienen que adecuarse a nuestra constitución, a nuestras leyes, por el hecho de que muchos caciques... están exponiendo a las menores de edad, a las mujeres,
a la prostitución.
Y eso es lamentable. Sí, Guillermo, muchas gracias, muy amable. Estamos en línea con el abogado Hugo Cañiza, al Departamento Jurídico de la SEAM. ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo está, Cañiza? Hace pocos días hablamos con usted. ¿Cómo le va?
Muy, muy buen día. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes y su audiencia. Y permitirnos informar un poco de lo que estamos haciendo en la Secretaría del Ambiente.
Sí, por favor, adelante. Cuéntenos.
Bueno, en realidad, o sea, me llamaron ustedes para consultarme sobre Villa Hayes, ¿verdad?
El tema ambiental de Villa Hayes, es específico, pero dentro de todo lo que se está haciendo, sería bueno situar en el contexto de todo el trabajo que está realizando la SEAM el caso específico después de Villa Hayes, con mucho gusto.
Bueno, en el caso particular, nosotros como Secretaría del Ambiente, en el marco de la resolución 584 del año 2015, habíamos declarado contingencia ambiental en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y como parte de esa contingencia se establecieron obligaciones para los municipios y los departamentos de la República, de manera a poder establecer los criterios vinculados a emergencias y contingencias en materia ambiental, tanto en el manejo de los residuos como en la afectación de los cauces hídricos que pudieran verse implicados con esta crecida. Esto se debió a los pronósticos que nos enviaron de las entidades oficiales sobre lo que iba a ocurrir en las próximas semanas de crecida del río. Entonces, al tener conocimiento de que gran parte de la población no contaba con, gran parte de los municipios no contaban con manejo integral de residuos, y muchos de ellos estaban cerca de cauces tributarios al río Paraguay y compañía, y entendiendo que esto iba a ser afectable por razón de la crecida, se determinó establecer la contingencia, y como parte de la contingencia se establecieron tres criterios básicos. Uno, que todos los municipios informen a la Secretaría del Ambiente sobre las medidas de emergencia y contingencia ambientales que iban a adoptar con relación a la crecida y al manejo de los residuos. Dos, que las prestadoras de servicios en materia de gestión de residuos, sea desde la recolección hasta la disposición final, también informen sobre las medidas que están adoptando y las medidas de contingencia y emergencia ante la posibilidad de la crecida del río y afectación, donde entra el tema del lixiviado y los manejos de la basura establecidas en la ley 3956 del año 2009 de gestión integral de residuos sólidos. Y el tercero, la obligación de que los gobiernos departamentales notifiquen de esas medidas a todos los municipios, con un plazo que está venciendo a final de mes, ante el cual todos tendrían que presentar los informes a la Secretaría del Ambiente, nosotros evaluar y disponer las medidas. Pero en ese contexto, atendiendo también a los brotes epidémicos y demás, entonces la Secretaría del Ambiente empezó a realizar los monitoreos de los grandes sitios de disposición final que tenemos, y entre ellos está el Farol y está la empresa EMPO.
Sí.
EMPO en Asunción, Farol en Villares. Entonces, en ese contexto, se revisaron ambas y de ambas, una de ellas ya fue objeto de sumario administrativo por encontrar mal manejo de residuos, según los informes elevados por los fiscalizadores. Y en ese contexto se notificó a todos los municipios del área metropolitana a través de la Dirección General de Gestión Ambiental, que nota mediante se apersonó ante los distintos intendentes municipales a explicarles de las implicancias de esta disposición y de las medidas que deben de adoptarse, y entre ellas se notificó a Villa Hayes, que es lo que ustedes estuvieron viendo por la página web de la SEAM, sí, y también por las informaciones. O sea, que en suma, ¿qué es lo que notificamos a Villa Hayes? Las medidas de contingencia que se tienen que adoptar y también las obligaciones que se deben de cumplir en ese contexto.
En síntesis,
porque forma parte, sí, también del entorno del área metropolitana.
Claro, las municipalidades son responsables de implementar,
sí,
justamente estas medidas de protección ambiental.
Sí, señora. Por ley sí, del año 2009, desde la generación de los residuos hasta la disposición final, es responsabilidad de cada municipio la gestión, aunque tercerice dicha gestión.
Sí.
Y esto es muy importante. Ayer justamente, con el equipo de la Dirección de Gestión Ambiental, estábamos explicando a uno de los directores de las municipalidades que el hecho de que la recolección de la basura esté tercerizada o la disposición final esté tercerizada no elimina la facultad contralora y gestora de los municipios. Por
claro,
tanto, si la recolección se hace mal o la disposición final se hace mal, ellos siguen siendo responsables. Por eso es que estábamos hablando de lo que pasó en Capiatá, que va el intendente y tira la basura frente a la gente en la calle, ¿verdad? O sea, como mensaje, le estábamos explicando a uno de ellos, como mensaje está bien de que se van a tomar medidas, pero como estrategia de gestión está mal porque la ley no permite eso.
Claro.
Al contrario, estamos ante una situación de brote epidémico, que tiremos basura, se acumula ahí, es un riesgo. Y encima siendo una responsabilidad del municipio, en todo caso, el municipio tenía que llevar ese camión con la basura al sitio de disposición final y luego iniciarle un proceso administrativo por incumplimiento de los contratos de recolección.
Exacto.
Que son dos cosas diferentes.
Claro.
Entonces, la propia directora general de gestión ambiental estuvo conversando con los intendentes, explicándole los alcances. Es más, mañana ustedes están invitados, vamos a hacer un operativo justamente con la Dirección General de Gestión Ambiental, en donde le vamos a mostrar a los municipios cómo es lo que tienen que hacer esto operativamente. Porque la SEAM no saldrá a limpiar los baldíos, ¿sí? No saldrá a limpiar la chatarrería, no saldrá a evacuar la agua, saldrá a intervenir y a controlar qué es lo que tienen que hacer, lo hagan. Entonces, y se va a acompañar en todos los procesos como corresponda, pero los roles y competencias están definidos en la ley.
¿Y
eso es lo que estuvimos notificando también a todos los municipios.
¿Y qué tipo de, por ejemplo, penalización va a tener una municipalidad cuando
la
cumple?
A través del decreto 2598 del año 2014,
sí,
las sanciones por incumplimiento a obligaciones ambientales están tipificadas con sanciones de multa que se categorizan en cuatro fases: levísimas, leves, graves y muy graves. Y las sanciones van desde un jornal hasta 20.000 jornales, de acuerdo a la gravedad del hecho de la infracción. Y eso también implica para las actividades la posibilidad de cese de actividades, suspensión de permisos, licencias, autorizaciones, cancelación de las mismas. Y aparte de eso, si es que estamos ante hechos de gravedad, la remisión al Ministerio Público para que aparte del proceso administrativo, se le inicie un proceso de índole penal, ¿verdad? Entonces, ante eso, las responsabilidades son importantes y la gente no está dimensionando todavía eso. Entonces, en la intención del gobierno de acompañar este proceso, el ministro del Ambiente nos dio instructivas claras a los efectos de acompañar estos procesos y tomar medidas. Nosotros vamos a tomar medidas y la estamos haciendo en distintos procesos. Primero, o sea, a la par de estar informando, que es lo que está haciendo la Dirección de Gestión Ambiental, informando sobre el proceso de ordenamiento ambiental, proceso de gestión de residuos, proceso de evaluación ambiental y de contingencia, también nosotros vamos a estar iniciando los procesos de fiscalización, control e intervención.
Sí, porque esto es como que de pronto las municipalidades se desentendían, tercerizaban.
Así mismo
es. El problema es
pellizca. Y te pongo un ejemplo rápido. En el tema de captura, todo el mundo está por encima de la SEAM, pero la responsabilidad es la Municipalidad de Asunción, ¿sí? Entonces, quien tiene que velar porque se cumplan todos los criterios de manejo y control de toda la cadena de la gestión de los residuos y la disposición final es la Municipalidad de Asunción. y en el caso de la disposición final es la firma concesionaria de la Municipalidad de Asunción, pero es la Municipalidad la responsable. La SEAM está monitoreando, controlando, fiscalizando, y si encuentra irregularidades, como ocurrió en el otro sitio verificado, entonces tomará las medidas necesarias.
Y eso usted sabe que muchos no conocíamos muy bien el hecho del nivel de responsabilidad, a quién pertenecía, si era SEAM o la municipalidad. Sí. Ahora nos enteramos claramente.
Sí, fíjate, y ¿sabes qué es lo llamativo? Sí. Y justo por eso ahora mismo estamos en reunión con la directora general de gestión ambiental, que está intensificando las tareas de información ambiental, porque estamos hablando de obligaciones que tienen más de 25 años. Es decir, no estamos hablando de normas que ayer nomás salieron. Sí. Fíjate, la licencia ambiental es requisito previo para que todos los municipios habiliten. Y si me permitís, aquí entre nosotros y entre cuatro paredes, te voy a dar una primicia.
Dime.
¿Sí? La Dirección General de Gestión Ambiental y la Dirección General de Recursos Hídricos van a estar notificando a los 200 municipios a que nos informen todas las industrias que están cercanas a cauces hídricos que generan efluentes, que nos informen cuáles fueron habilitadas, en qué estado está, qué controles hay y si tienen licencia ambiental para su habilitación. Sí, fíjate lo que eso significa. Sí. Ahí vamos a enterarnos, acuérdate que tenemos competencia nacional, pues no podemos estar en todos lados. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a enterarnos de que hay muchas industrias que están funcionando y no tienen licencia.
¿Y cuándo
hay muchas actividades que están funcionando y no tienen licencia? Y sí, esa es responsabilidad del municipio, porque por ley ellos nunca pudieron haber aprobado si no tenían su licencia previa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, habrá responsabilidad.
Pero la licencia no da SEAM. La licencia no da SEAM para todo el país.
Claro, la licencia da la SEAM, pero la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría del Ambiente, establece en el artículo 12 que la licencia ambiental, o sea, la declaración de impacto ambiental otorgada bajo forma de licencia, de ahí el nombre de licencia ambiental, constituye el requisito ineludible para, y en el inciso B dice, el otorgamiento de autorizaciones de otros organismos públicos. Por eso que cuando abrimos sumario y cesamos una actividad, notificamos a los municipios y a todas las instituciones que puedan tener vinculación autorizatoria, porque no pueden autorizar si no tienen licencia vigente. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y entonces vos te vas y te encontrás que tenés talleres, sí, tenés chatarreros, tenés determinada industria o actividad que están funcionando y no tienen licencia.
O,
y la pregunta
o matadería,
es,
en el caso de San Lorenzo.
Matadería, curtiembre.
Te doy un claro ejemplo. Sí. Mira, en una de las universidades tengo un alumno que está en un municipio, en el área ambiental, ¿sí? Y entonces le pedí que me verifique y le desafié en clase a que me diga que hay más actividades mataderas con licencia ambiental que sin licencia ambiental, y perdió. ¿Sí? Y viene con la información y me dice, tenemos casi 50 mataderos y de los cuales 10 tienen licencia. La pregunta es, ¿cómo están funcionando? ¿Sí? Y la respuesta es muy sencilla, el municipio les cobra tasa por desnuque, les cobra ciertos tributos, hay figuras como de repente la licencia provisoria que dan en algunos municipios para cobrarle antes y después continuar, y entonces resulta que no se cumplen con estos mecanismos. Entonces, las obligaciones están, pero por el camino se fue distorsionando eso. Entonces, ahora, a través de los cumplimientos que estamos forzando, por los mecanismos que tengamos al alcance, no podemos llegar a todo. Aquí justo estoy, me está mirando la directora de gestión ambiental.
Sí.
Está desesperada porque la cantidad de funcionarios que tiene no abarca para poder
en el acto
llegar a 200 municipios.
El resto de los ciudadanos paraguayos, porque todos queremos que se regularice esta situación, que todos sabíamos a gritos, era un secreto a gritos. Sí, sí. Julio.
Y te cuento otra primicia.
Sí.
Frente a mí está el director de información ambiental, que depende de la directora general de gestión ambiental. Sí, y estoy siendo aquí testigo de cómo la directora le está amenazando aquí a su director de que tiene 20 días para que en la página web estén todos los indicadores y estadísticas de información ambiental para que ustedes puedan entrar y saber cuánto tenemos de bosque, cuánto tenemos de residuos, cuánto tenemos de habilitación, cuánto tenemos. Porque esa información es vital, porque si no, ¿cómo podemos crear este mecanismo de convicción?
Sí. Esa fue mi pregunta, iba a ser mi pregunta, doctor, buenos días, en ese sentido de,
sí,
¿cuándo presentarán la notificación y cuánto tiempo tendrán los municipios en responder a la notificación?
Los municipios tienen 30, tienen de 10 a 30 días, de acuerdo a la envergadura del municipio, para presentar esas informaciones, ¿sí? Y si no presentan, bueno, vamos a empezar nosotros a iniciar las acciones legales.
Y en caso que algún municipio, por ejemplo, el caso, un municipio X, tenga, como usted manifestó, 10 matas de día sin licencia, ¿cuál sería el castigo, por decirlo?
Bueno, construyamos la respuesta. Sí. Primero, si vamos y encontramos que existen mataderos o curtiembres o u otras similares y no tienen licencia, de entrada se le abre un proceso administrativo a la empresa, ¿sí?
A la empresa, ya.
Pero al abrirle el proceso administrativo a la empresa, se solicita el cese de la actividad y se notifica al Ministerio Público. Solo que al notificar al Ministerio Público, también vamos a iniciar un proceso al municipio que habilitó sin tener la licencia, ¿sí? Y vamos a denunciarlo ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie en calidad de partícipe el proceso legal que corresponda.
Entiendo, sí, perfecto.
Hace una teoría de equivalencia de las condiciones, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasa si el municipio me habilita? Yo funciono. Y si el municipio no me habilita, yo no funcionaría. Y claro, si el municipio me habilitó sin licencia, yo estoy funcionando gracias a que el municipio me habilitó. Entonces, ¿su participación es o no determinante para el funcionamiento? Si es determinante, entra en la cadena de participación. Si no es determinante, entonces no entra en la cadena de participación. Yo creo que sí entra en esa cadena.
Me parece que vamos a tener que regalarle un frasco de aspirina, porque van a tener un dolor de cabeza con esto, abogado.
No, las tenemos. Tengan cuidado que las tenemos.
Pero ¿sabes qué?
Tenemos varias prioridades. Ahora justamente estamos trabajando en el tema del lago, en el tema de deforestación, en el tema de la contingencia ambiental, tema de residuos, y bueno, van sumándose las cosas, ¿verdad? Hubiera sido más fácil si los distintos actores colaboraban con nosotros, porque aquí la gente sigue pensando que nosotros tenemos que salir a fiscalizar para que la gente se ponga en regla, y no es así.
No,
la gente tiene la obligación de ponerse en regla.
Sí, es cierto. Además, ya no tenemos más tiempo para seguir deteriorando y destruyendo el país, haciendo mal las cosas, porque evidentemente nos está demostrando el tiempo que se ha terminado. Ya no nos tiene más paciencia el medio ambiente.
Por eso la instructiva del ministro es que vayamos con todo, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo para esperarle a la gente a que se acomoda, que se decida. El que tiene que cumplir, y si no cumple, tiene que sufrir la consecuencia. Nosotros estamos encontrando que hay un alto grado de incumplimiento porque no sufren las sanciones. Entonces nosotros por eso estamos haciendo lo imposible por terminar todos esos procesos administrativos, sancionar al que hay que sancionar. No es la idea castigarle a todo el mundo, pero la idea es que la gente sepa que si no cumple se le va a castigar.
Sí.
Ese tiene que ser el mensaje. Y el castigo tiene que ser fuerte en ese sentido. Y parece ser que nuestro sistema cultural todavía está en ese esquema, lastimosamente. Pero nuestro
cultural,
horizonte no es que la gente esté castigada, nuestro horizonte es que la gente acompañe y cumpla, nada más.
Sí, usted sabe que el sistema cultural es acá. Voy a poner una fábrica, voy a buscar un terreno cerca de un arroyo.
Claro, primero va, compra el terreno, instala ya y después de su permiso, y es al revés.
No, y busca cerca del arroyo, porque ese va a ser su forma de desagüe. No piensa como...
Sí, claro.
Yo he visto una vez en Cascabel, y le hablo hace muchos años, un parque pequeño, un parque industrial, todos tenían normalizado la altura de las cañerías, todo el sistema de tratamiento de agua ya estaba instalado antes de comenzar el pequeño parque industrial que era en la ciudad de Cascabel, que estamos hablando de una pequeña ciudad,
sí,
de acá del
4 o 5 horas de Ciudad del Este.
Sí. Y realmente yo decía, pero claro, así se instala, me decían, un pequeño parque industrial, sí, con todo el tratamiento de agua. Así yo mismo, no puedo modificar la altura de los, por ejemplo, de los enchufes o colocar...
Claro, pero porque ahí el municipio es fuerte, y el municipio hace cumplir esto. Y entonces cuando llega el gobierno, ya se sabe que va a llegar con todo, entonces no joden con esto. A pesar de que tampoco no es en todos los estados federados de Brasil, también tienen iguales problemas que nosotros, ¿verdad?
Claro.
Pero son ejemplos que nosotros podríamos replicar si estamos cerquita.
Exactamente, ¿no? Además, entiendo que es necesario, la naturaleza ya no nos espera más para que sigamos jugando con ella.
Sí. Mañana van a haber unos operativos que vamos a estar haciendo. No sé si querés, acá está la doctora Miriam Romero, directora general de gestión ambiental.
Por favor.
Te puede también informar qué está haciendo en la parte de descentralización de la gestión ambiental. ¿Querés que te pase con ella?
Sí, por favor, doctor Cañizá.
Buenos días.
¿Qué tal, Miriam?
Muy buenos
Bienvenida,
días,
directora. ¿Cómo está? Primero, felicitaciones por lo que están haciendo, porque esto realmente se merece nuestro reconocimiento.
Claro, la notificación a nivel nacional.
Sí, a nivel nacional, y agradecida pero es nuestra obligación. Y todas estas notificaciones que estamos realizando, como bien ya lo expresó nuestro director de asesoría jurídica, el doctor Enrique Cañizá, estamos trabajando a nivel país para poder mejorar la calidad de vida conforme a los principios de la Constitución Nacional, ¿verdad? Que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente digno y saludable.
Sí.
En consecuencia, estamos trabajando fuertemente con los municipios y al mismo tiempo indicarles el camino, como bien indicó el doctor, de cuáles son las medidas que deben adoptar, los planes de contingencia que deben de presentar para contrarrestar cualquier tipo de brote epidémico. Nosotros vamos a estar indicándoles justamente a través de ligas ambientales, trabajando con la ciudadanía, generar conciencia y al mismo tiempo vamos a estar repartiendo volantes para poder también ilustrar mejor nuestro trabajo.
Ya. ¿Y cuándo se inicia la campaña en sí, el trabajo en sí, de repartir los volantes, el de realizar las mingas, doctora?
El 24 ya empezamos nosotros, ya hemos notificado a la Municipalidad de Asunción, Municipalidad de Fernando de la Mora, Municipalidad de San Lorenzo, Luque, Mariano, Roca Alonso. Asimismo, cubrimos la cuenca del lago, porque si bien sabemos la sensibilidad del lugar, por ser el lago en sí, fuimos a Areguá, Ipacaraí, San Bernardino. En la fecha de ayer estuvimos por Villa Hayes, considerando que ahí se encuentra el farol, y el farol está con su madre administrativo, Benjamín Aceval, General Brugués. También estuvimos ayer por Lambaré, por Ñemú y por San Antonio.
Realmente.
Pero sí, tenemos con la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Luque, tenemos que fijar hora y hacer un fuerte trabajo justamente de minga ambiental también en la zona, en una zona donde se están metiendo vertedero clandestino, donde se pudo detectar.
Exacto. Realmente esta contingencia que estamos viviendo, de esta creciente de los ríos que está afectando a tantos paraguayos, ha llevado a una situación límite que ahora ustedes están implementando con fuerza y mucha gente va a acompañar. Ya los intendentes que acaban de asumir se tienen que dar cuenta que esto es necesario. Hay que revisar las licencias ambientales, hay que adecuarse a lo que indica la CEAN, a lo que indican las leyes ambientales. Es el momento, no podemos esperar más, Miriam.
Así mismo, estamos en una situación de estado, por decirlo así, en emergencia roja, pero no solamente nosotros como CEAN, sino toda la ciudadanía. Por eso que agradezco el espacio que el doctor Enrique Cañizá me haya pasado al teléfono para poder difundir, porque ustedes son nuestros principales aliados en toda esta campaña que estamos haciendo, porque toda la ciudadanía no está ajena a que la educación y la limpieza empieza por casa. Es que todos tenemos que tomar conciencia de que una adecuada disposición de residuos sólidos desde la casa hasta el basurero hace que también minimicemos el impacto negativo.
Exactamente. Ustedes entonces le dan de 10 a 30 días de tiempo para presentar los informes solicitados.
El plan de contingencia, justamente, en virtud a lo que establece nuestras notificaciones. Ya luego se tomarán otro tipo de medidas, la asesoría jurídica y la Dirección de Fiscalización Ambiental estarían interviniendo los que no se adecuen a lo que establece la disposición y el mandato del señor ministro.
Y si después pueden apelar los municipios con un recurso de amparo, con todas estas dilaciones legales a través del ámbito jurídico, sería también factible, porque siempre existe forma de dilatar y abogados muy expertos de cómo hacerlo.
Las chicanas están a la orden del día, mas no obstante el principio general está por encima del interés particular, y también la Constitución Nacional establece la calidad de vida, la protección antes que nada del ambiente, y por sobre todas las cosas nosotros tenemos como uno de los principios rectores que cuando no existe el principio precautorio, que no podemos medir y mencionar un peligro que es ahora a través de las lluvias y las todo lo que está pasando a través de todo este desorden de los fenómenos climatológicos que afectan al territorio nacional, no podemos estar ajenos. O sea que ellos, los abogados, pueden presentar, todos tienen derecho a presentar o a pedir, a alegar, pero no obstante, lo primordial acá es la seguridad jurídica de la calidad de vida y la protección del ambiente.
Con respecto a esta notificación que la SEAN envió a la empresa El Farol, ¿cuántos días tiene y como para responder, hacer algún tipo de descargo sobre lo que se le está solicitando?
Ellos presentaron ayer su descargo, más no obstante, el juez instructor en su sana crítica estará generando nuevos pedidos de informes técnicos y más lo que ya tiene. Y también medida cautelar.
Ya, porque esa es una preocupación.
Se está analizando la misma, sí, justamente.
Sí, esa es una preocupación justamente de esta zona de que se encuentra, sí, en contingencia ambiental de Villa Hayes.
Sí, que es así mismo. Ya estuvimos por Villa Hayes también, ya trabajamos con el director de Medio Ambiente y así mismo también ya están todos en pleno conocimiento de que deben dar seguimiento a una adecuada disposición final de los residuos.
Cuente con nosotros, por favor, porque tenemos que modificar esta indolencia, si se quiere, este mirar de lejos y dejar pasar, porque ya la naturaleza no nos da otra oportunidad, sino que ahora hacer lo correcto, evidentemente, y tienen justamente el respaldo de la ciudadanía, entiendo que el señor presidente, y de una necesidad perentoria que se lleve a cabo. Antes de despedirnos, Miriam, quiero una consultita de nuevo. Los lixiviados, este lixiviado que es justamente de la zona de Cateura, ¿está bajo control? ¿Podemos seguir? Nos agradó mucho saber que la provincia del Chaco justamente descartó contaminación por lixiviado en el río Paraguay, pero ¿podemos seguir asegurando, sí, eso? ¿Cómo está ese tema?
Podemos asegurar plenamente, ya el señor ministro se ha pronunciado al respecto, existen bombeos en forma permanente, controles en forma permanente, las 24 horas están los técnicos alrededor y existe un coronamiento. Y se ha reforzado justamente el lixiviado, no existe peligro, no ha subido de la cota 65, así que no existe ningún peligro.
Bajo control, entonces. Muchísimas gracias, Miriam Romero, también al abogado Hugo Cañizá del Departamento, sí, Jurídico de la SEAN. Gracias y hasta cualquier momento, que tengan buenos días.
Los agradecidos somos nosotros porque mediante ustedes llega la noticia a los hogares.
Gracias, buenos días.
Que tengan un buen día. Adiós.
Estamos en línea con, desde Exteriores, Ricardo Martens. Va a volver a llamar, parece, sí. Son las 9 exactamente.
No, exactamente.
Que acá me llama justamente Ricardo. Sí, vamos.